Está el diputado Sebastián García, él es uno de los proyectistas de esta ley. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Cómo andamos? Buen día. Hola, Estela. Un saludo a la audiencia.
Buen día.
Perdón, no sé quién más acá.
Está Nato también acá con nosotros.
Hola, Nato.
¿Cómo estamos?
Bueno, Sebastián, explícanos, por favor, en qué consiste el cambio. O sea, ¿cómo funciona hoy el sistema de giros? ¿Qué plantea, qué cambios plantea esta ley y por qué?
Y con esta ley, convengamos que la ley, partiendo del hecho de que es totalmente falso, de que se eliminan los giros. Ayer salía alguien diciendo chau giro, totalmente falso. No se le ponen trabas a los giros y tampoco se va a requerir una cuenta bancaria para hacer giros, ¿verdad? Al contrario, la ley de servicio de confianza para trámite electrónico es mucho más que giros. Es así una ley de un salto gigantesco a la digitalización. Actualiza lo que es el concepto de identidad electrónica, el concepto de lo que es firma electrónica. Y ahí, entre todos esos ciento y pico artículos que tiene la ley, está uno que dice que para las transacciones financieras se requiere certificación de seguridad alta, ¿verdad? Un prestador de servicio de confianza de seguridad alta, porque la ley se llama servicio de confianza para trámites electrónicos y documentos transmisibles electrónicos.
¿Eso qué quiere decir?
¿Qué significa? Significa un servicio de seguridad alta. Significa que, básicamente, según los parámetros, cómo se define en estándares internacionales un servicio de seguridad, lo que significa es que vos podés demostrar que sos quien decís quién sos a través de un determinado mecanismo. Y el ejemplo más concreto y más práctico que tuvimos en lo que respecta a giros es el caso de PTO. En el caso de PTO se requería una validación, una ulterior validación, en el cual uno tenía que demostrar que uno era quien decía que era para recibir desembolso, ¿verdad? Es como que es el mismo protocolo, digamos, que aplica para cuando uno entra a un sitio web y te dice, este sitio web está protegido por esta, una transacción segura. Bueno, ese es un servicio de confianza con un determinado nivel de seguridad en el cual te garantiza que cuando vos metes el dato de tu tarjeta de débito, crédito o el dato o la transferencia que hagas, la transacción va a llegar a destino, ¿verdad? A la persona o a la persona a la cual está prevista.
A ver, Sebastián,
ese concepto aplica para el giro.
Sí, te voy a pedir que me aterrices en un ejemplo concreto. O sea, por ejemplo, hoy le pagan al cuidador de una casa en San Bernardino 150.000 guaraníes semanales o diarios, sí. Semanales, vamos a suponer, ¿verdad? Entonces, una persona, pum, le transfiere a través de su teléfono a esta persona 150.000 guaraníes. La persona se va a la despensita donde puede efectivizar, le cobran el 4 o el 5% y se queda con el efectivo. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Qué es lo que va a pasar?
Bueno, ¿qué pasa si yo soy el vecino de tu jardinero y yo me voy y retiro, le agarro nomás su celular, ¿verdad? Y yo ya uso ese número. Y sin embargo, vos seguís enviando giros a ese número. Pero nosotros creemos que es que el que sigue recibiendo es el jardinero. Lo que vos necesitas es que el jardinero valide su identificación y que valide que él es el que recibe el giro y que él es el dueño de la línea, digamos.
¿Cómo valida?
Porque ¿qué es lo que pasa hoy? Valida uno con el usuario, digamos, ahí en un momento con una foto de su cédula, carga una foto de su cédula a la aplicación o manda una foto de su cédula. Hoy pues no está todavía definido el proceso, ¿verdad? Pero hay muchos pasos de validar, en los cuales vos validas una única vez quién sos y que esa línea está asociada a vos. Porque hoy vos te vas, más fácil es el ejemplo en Ventanilla, ¿verdad? En Ventanilla sí que vos te vas a llenar a donde querés ir a decir y chau, se fue ya. Y famoso, los perros de ser, suben al Facebook y dicen, yo le envié mal, me equivoqué un número y ahora ya me bloqueó porque ya retiró la plata, dice, porque ya te equivocaste, te fuiste ya. ¿Por qué? Porque no asociaste a ningún nombre, no asociaste a ninguna identidad. Entonces, más que fraude, acá lo que se protege también al usuario es de errores. Se protege
pero,
al usuario
Sebastián,
de manera que el usuario sabe que tiene una transacción.
Sebastián, ¿pero cuántos casos hay de eso realmente? Porque, a ver, se convierte en una complicación. Convengamos que va a ser más complicado hacer. Vos tenés que hacer la validación. Eso tendría lógica si hubiera muchos casos de estafa o de errores que se cometen. Pero si no es así, hacer más complicado un sistema que es muy simple no tiene mucho sentido.
Sí, sí, pero esta validación es una única vez. Así como cuando alguna vez te llegó, tenés que validar tu usuario de Facebook o tu usuario de WhatsApp y te manda un PIN a tu celular. Ese es algo que se llama un segundo factor de autenticación. Este paso es una validación que va a hacer una única vez nomás.
Yo voy a ser mucho más simple que Luis, diputado.
Perdón, pero te quería agregar nomás algo. Sin embargo, el hecho de poner, de generar un marco de transacciones seguras permite lograr mayor interoperabilidad. ¿Qué es lo que significa eso? Nosotros no podemos reducir, lastimosamente, el foco de la discusión se quedó entre bancos y Telefónica, ¿verdad? Sin
embargo, y ese es el foco de la discusión también. O sea, no se puede negar eso.
¿Hola?
Ese es el foco de la discusión también.
Sí, no, pero lastimosamente se centró ahí, ¿verdad? Porque son dos lobbies muy poderosos, muy fuertes los dos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que mayor seguridad permite también interoperabilidad con cooperativas, permite interoperabilidad con otras plataformas como PayPal, como con muchas otras plataformas que justamente hace que el dinero quede como electrónico. Porque hoy el nivel de efectivización es demasiado alto y eso es costosísimo para el usuario final. O sea, el jardinero al final tenía que pagarle 5%, eso es costoso. ¿Sabes lo que es que cada 100.000 que vos recibas tenga que... termine usando y termine quedándote pagándose el 5%. Mucho es, sobre todo considerando que nosotros tenemos que incentivar a la desefectivización de la economía. O sea, tenemos que hacer que la gente quiera quedarse en el ecosistema electrónico.
¿Ustedes eliminaron el porcentaje?
¿Qué cosa?
¿Eliminaron el porcentaje?
Perdón, ¿qué porcentaje?
Y el que se cobra al hacer el giro.
No, entiendo. A ver, lo que pasa es que es otra situación. No. Acá, pero por eso lo que quiero saber, la validación. No. Porque vos lo que estás diciendo es, al hacerse la validación, ya no necesita ser efectivo. Se convierte en dinero electrónico. Lo que va a hacer es, con su celular, hacer las compras y nunca tener que retirar, digamos, la plata en efectivo. Eso, entonces no paga el 5% de comisión.
Claro, es un incentivo a quedarte en el dinero electrónico. Es un incentivo a eso, no es que lo obliga, acá nada se obliga ni nada se baja el dinero, acá simplemente se genera el incentivo, el marco de seguridad adecuado para que uno se quede con el dinero en su teléfono y opere directamente desde ahí, ¿verdad?
Ahora, pero explícamela como si fuera, Sebastián, explícamela como si fuera un niño de 5 años, ¿cómo hago la validación?
Bueno, la validación... puede ser, partiendo de que puede ser de muchas maneras, ¿verdad? Una de ellas puede ser, por ejemplo, que la misma aplicación de la billetera tenga un botoncito donde te pide el ambos lados de tu cédula, por ejemplo. Mm. Esa puede ser una validación. O puede ser otra validación en la cual vos pones un número de teléfono de respaldo, en la cual vos declarás que sos quien sos, quien decís que sos, y te llega un código PIN a tu mensaje, por mensaje de texto, por ejemplo. Hoy día mañana, cuando esté la identidad electrónica, cuando identificaciones expida la cédula de identidad electrónica, vos vas a poder hacer como una tarjeta de débito. La cédula que va a estar dentro de un tiempo va a ser una cédula con chip, que vos escaneando más por un validador y vos estás constatando de que sos vos.
Y eso va a ser tiene
en un futuro cercano.
Eso lo va a tener que tener ambos en el extremo de la transferencia. Es decir, yo le voy a pagar a mi jardinero. Un jardinero nuevo es, okay. El jardinero nuevo también tiene que tener la validación conmigo.
Y cuando se va a la ventanilla, si quiere efectivizar el giro, le dicen, tengo que efectivizar un giro. Ah, bueno, ¿me puedes confirmar tu identidad, por favor? Sí, escanea la cédula o le da una foto de tu cédula que se carga ahí. Una vez. Ah, bueno, esta línea está asociada a vos. Sí, confirmo, chao. Así fue que funcionó Tutibó, y de hecho 4 billeteras ya hacen eso, ya tienen ese paso de validación. 4 billeteras, acá es una operadora que tiene decenas de miles de líneas NN que tendría que haberse puesto al día desde el 2013, y hasta hoy siguen expidiendo líneas a diestra y siniestra sin control. Yo me puedo ir con una fotocopia de tu cédula, quitar línea, abrir billetera y empezar a operar como si fuese vos.
¿Quién es?
Y eso es lo que hay que prevenir.
¿Cuál empresa? ¿De Tigo?
Sí.
¿Las otras tienen ya el validador?
Las otras tienen, claro. Las otras ya tienen un segundo factor de autenticación. Esa es la palabra técnica.
Segundo factor de autenticación. Bueno, y sí. Si quiere ser efectivo, porque yo entiendo que obviamente tenemos que apuntar a no usar dinero en efectivo, pero la realidad, sobre todo en el interior del país, es que la gente sigue usando efectivo. O sea, vos te vas y vas a comprar voy a ir a comprar el mercadito y no vas a pagar con tu tarjeta ni nada, ¿verdad? Vas a usar efectivo. Entonces, ¿qué efectivizar? ¿Va a ser más costoso ahora?
No, el mercado va a definir eso. Eso va a depender del mercado. Si los otros ya están adecuados y mantienen ese costo, ¿por qué el competidor debería subir? No, va a ser absolutamente más costoso. Eso va a quedar a criterio del mercado. No hay ningún costo intermedio, no hay ningún intermediario, nada que haga que eso sea más costoso. El costo de la operación se tiene que mantener igual. Lo que sí va a representar una inversión para la empresa que se va a tener que poner al día, ¿verdad? Para lo que tenga que adecuar en protocolos, en procedimientos, de conocer a su cliente y demás cuestiones. Pero esa es una cuestión de que hay que hacer nomás luego. Es un compromiso que tienen desde el 2013 que tienen que cumplir.
Ahora te pregunto, entonces, Sebastián, ¿Por qué decidieron la aplicación inmediata si el Banco Central planteaba que esto fuera gradual?
Porque la gradualidad se va a definir después en la reglamentación. La aplicación tiene luego una gradualidad de por sí, porque, por ejemplo, hay que contemplar qué identificaciones va a hacer un prestador de servicio de confianza. Si te fijas, si tenés a mano, no tengo más a mano el texto, sería el artículo 30-31 por ahí, que dice que el que expide la identidad electrónica va a ser un prestador de servicio de confianza de alta seguridad. Y ese corresponde a identificaciones.
¿Qué es la identidad electrónica? ¿Qué es la identidad electrónica?
Si es la identidad que vos tengas, lo que vos es tu cédula que tenés en un cartoncito, puedes tener en una aplicación en tu teléfono, o puedes tener directamente en el chip de tu tarjeta, de una tarjeta. El día de mañana pues tenemos que apuntar que tu cédula sea, tu cédula va a ser tu mismo
validador,
puede ser tu registro de conducir, puede ser tu registro de conducir, puede ser tu tarjeta de colectivo, puede ser tu cédula verde, todo tiene que estar en tu cédula. Va a ser un documento nomás, a eso hay que apuntar, ahí es donde está todo el concepto de identidad digital y de desplegar todo en un mismo perfil, por así decirlo, de lo que es la ciudadanía digital.
¿Por qué cambiar lo que diputado? ¿Por qué cambian lo que funciona y lo que es simple para la gente? Y sobre todo para la gente que utiliza los giros. No estamos hablando de gente bancarizada que tiene cajas de ahorro, ni mucho menos. ¿Por qué cambian un sistema que funciona?
No entiendo. O sea,
hoy funciona el sistema de los giros. Ahí hay muchísimo dinero, por eso te dice, lamentablemente se fue en un debate de bancos versus Telefónica. Es que ese es el debate de fondo, ¿verdad? Ahí es una torta muy grande y muy rica que hoy tienen las telefónicas.
Nosotros tenemos que ser conscientes de que Paraguay tiene un índice de 27% nomás de inclusión financiera. Eso es bajísimo.
Y bueno.
Y ni qué decir de informalidad. Y bueno, el camino a formalizar ya la inclusión financiera es, por ejemplo, generar trazabilidad y, por ejemplo, generar un ambiente seguro.
Trazabilidad para gente que gira 100.000 guaraníes, 200.000 guaraníes en el país del lavado de dinero.
Sí, Estela, te voy a explicar por qué. Porque vos, ¿qué es lo que pasa? Si vos le giras 100.000 a un vendedor de fruta, pero había sido vendedor de fruta, recibe 10 veces 100.000. Quiere decir que ese vendedor de fruta gira 1.000.000. A la pucha, a lo mejor le puedo dar un crédito formal porque él tiene ingresos permanentes. Y yo puedo formalizarle y no tiene que depender del usurero del abasto que le cobra 100% y pasa a pagar 20% por más de interés. ¿Entendés? O sea, la formalización, la inclusión financiera es el camino a oportunidades. Y eso es lo que tenemos que entender. No tenemos que resignarnos a que la gente siempre nomás lo fue así y el efectivo nomás lo puede ser. No. La gente tiene que aspirar a más, tiene que aspirar a mejores condiciones, tiene que aspirar a la formalización. Y la trazabilidad es el camino a la formalización, a entender de que a la pucha mía puede ser mueve 30 horas y el tío mueve en su fruta. Podemos darle un crédito para que crezca y para que haga una despensita y dé su siguiente paso y se formalice. Ese es el camino a las oportunidades. Y no que siga dependiendo del usuario, porque su ciclo es nomás luego el de, ¿cómo se dice? El de girar, efectivizar, pagar al usuario y se acabó. Y vivir en la economía en negro. No, la trazabilidad genera un entorno seguro, un entorno con un historial, un entorno con acceso a más plataformas. O sea, si vos hoy, por decirte, ¿qué pasa si vos el día de mañana viene PayPal y te dicen, yo te ofrezco un crédito al 4% porque porque consigo fondo de tal cosa? Y entra súper competitivo. Le cambia la vida a gente que hoy paga 80 o 100% al día en el abasto.
Ahora,
eso tenemos que pensar.
Sebastián,
la inclusión financiera es una materia demasiado pendiente y muchas veces te escuché hablar de eso, Luis, y interactuamos incluso, pero Pero es un tema que la digitalización es una herramienta fundamental para contribuir a esa inclusión financiera.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que me preocupa, Sebastián, es la gradualidad. O sea, cómo, cuando vos me decís, esto en la reglamentación se va a establecer la aplicación gradual, ¿qué tiempo puede tener la gente para hacer ese ajuste? Porque yo te recuerdo, vos mencionabas lo que fue el tema de pagar los giros que recibió la gente del subsidio, el PTV, y bueno, hubo una serie de quilombo, ¿verdad? Y eso que había una ansiedad de registrarse lo antes posible para recibir el dinero. ¿Qué tiempo va a tener la gente? Porque acá hay que hacer también educación, seguro, sí, sí. O sea, para que la gente sepa, claro, cómo hacerlo.
Claro, y eso va a venir de la mano, tendría que venir de la mano de muchísima educación, así como decía, ¿verdad? De mucha concientización. No va a ser apurado, porque como te decía, una parte del proceso de identificaciones también existía la identidad electrónica. Y eso todavía está a un buen tiempo de distancia, ¿verdad?
O sea, no, a ver, te pregunto esto, hasta que no exista la identidad electrónica, esto no se va a aplicar.
Eso podría ser un factor, podría ser un aspecto. No, eso ya va a definir, como te digo, ya se va a definir con el Ejecutivo. Yo voy a acompañar de cerca porque es un interés genuino en que eso salga bien, ¿verdad? Pero yo seguí de cerca en el Ministerio de Industria y Comercio con la Dirección de Comercio Electrónico, que fue la que redactó originalmente. Por cierto, ellos fueron los redactores. Yo siempre le doy el crédito porque es un trabajo espectacular, ¿verdad? Y nosotros hicimos, digamos, el trabajo político del trámite legislativo. Y la idea es que bueno, acompañar de cerca para que justamente tenga un impacto en la formalización, para que tenga un impacto en la digitalización de la economía. Como te digo, uno de los mejores ejemplos, y te voy a dar, que le puedes llamar y te va a contar ella de primera mano, el ejemplo de la ministra Cecilia Pérez. Ella, por ejemplo, está esperando esta ley para activar todos sus mecanismos para digitalizar todos sus trámites. O sea, ninguna fila más en el registro civil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú esto vas a poder hacer desde tu celular. Porque eso también es un trámite digitales que están contemplados en esa ley.
Entonces, o sea, la ley
te olvidas de la fila, te olvidas de la fila de identificaciones, te olvidas de perforar, el concepto de perforar el registro ya queda en el olvido de acá a poco, porque este tipo de leyes permiten digitalizar trámites y permiten una firma electrónica que hace que eso sea efectivo y tenga validez legal.
¿Cuál es el título de la ley?
Ley de Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas y documentos transmisibles electrónicos. Por cierto, el documento transmisible electrónico permite, por ejemplo, que uno pueda validar contratos por WhatsApp. Que nosotros podamos firmar un contrato y hacerlo por WhatsApp, nos va con firma electrónica de cada uno.
Claro, lo que me doy cuenta es que obviamente el debate se generó en torno a este punto, ¿verdad? Pero la ley es mucho más amplia, mucho más abarcante.
Sí, es mucho más, y como te digo, es un paso a mucha digitalización, a mucho interés en un marco seguro para que vengan otras plataformas, como te digo, plataformas como PayPal, Stripe, Amazon Pay, que el día de mañana van a haber exchange de criptomonedas, de criptoactivos. ¿Qué significa eso? Que vos podés comprar cripto y efectivizar acá, cambiar efectivo. Y eso ya no es el frutero y el jardinero, como dicen. Es gente de día a día, las nuevas generaciones ya hacen eso en su día a día. Y tenemos que elevar la vara, digamos, a que la inclusión financiera llegue a todos los estratos sociales, llegue a todas las profesiones, llegue a todos los niveles. Porque hoy, lastimosamente, la situación es que uno se va a recibir el giro efectivista y le paga al usurero. Porque está fuera del sistema, está fuera de la economía formal y no hay rastro de esa persona y es víctima de abuso. Y ni qué decir, si por ahí justo el que le envió el giro se equivocó el numerito, después tiene que estar subiendo crache a Facebook diciendo yo mandé mal y había sido recibido y ahora también lo que un clásico. Después,
diputado,
famoso, bueno, la extorsión.
¿Por qué los bancos estaban tan interesados en esta ley?
No, los bancos, digamos, prendieron la alarma nomás cuando se generó una especie de enfrentamiento. Porque el primer tratamiento de un diputado, se hizo audiencia pública, hicimos una exposición con representantes de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, donde explican con el marco de esa ley, tuvimos exposiciones y todos estaban de acuerdo. Solo que se aprobó en diputados, después llegó a su segundo tratamiento en el Senado, y ahí fue como que empezaron a cambiar los dictámenes y empezaron a cambiar la postura por los lobbies fuertes, porque acá hay que ser claro, ¿verdad? Son los lobbies que quieren que se regularice la seguridad, que se haga el nivel de seguridad, el que quiere que se quede. Y mira, yo digo que yo tomé la postura de a favor del nivel alto de seguridad, porque yo creo que un mayor nivel de seguridad permite mayor interoperabilidad. Como te digo, la conversación de la financiera no se termina en Asoban y Telefónica. Está también las cooperativas, que tienen que ser interoperables. Están las entidades financieras, la casa de crédito, la casa de electrodomésticos. Todo va a poder ser interoperable. El concepto de banca digital tiene que revolucionar y hacer que ese número de 22-27% de inclusión financiera llegue a 60-70%. A esos números tenemos que llegar para estar por lo menos acorde a la región. Paraguay está muy lejos en materia de inclusión financiera, está muy por detrás, y el hecho de no estar digitalizado nos juega muy en contra.
Diputado, te agradezco mucho.
Vale, gracias a ustedes, gracias.
Sebastián García, uno de los proyectistas.